decíamos, ¿no? Cada 30 de junio se conmemora el Día Internacional de las Redes Sociales. Estamos hablando de Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok, Kwai, podríamos seguir eternamente diciendo nombres de redes sociales, que son, podemos decir, a ver, en esencia, medios o instrumentos que pueden servir para la comunicación entre las personas. Esa es la función primordial, en esencia, o la más positiva, ser una herramienta de comunicación, aunque lamentablemente muchas veces se usan para otras cosas o de otras formas.
Si bien las redes representan una gran ventaja y avance para la humanidad, también tienen su costado oscuro, ya que a través de ellas se pueden cometer delitos y ejercer violencia en sus distintas formas.
Vamos a compartir, Flor, lo que piensa el Papa Francisco sobre las redes sociales, porque nos sirve, me parece, para introducir el tema de hoy. Lo escuchamos, es una parte de un videito, de un audio muy cortito.
Vamos.
Las redes sociales son una bendición siempre, ayuda mucho, pero también puede ser una fuente de alienamiento, de alienación o simplemente una lluvia de noticias no objetivas o medio objetivas y que te crea una confusión muy grande. O sea, está lo bueno y lo no tan bueno, las redes sociales como todas las cosas. Creo que es un avance, pero el gran peligro está que uno, si las usa, corre el riesgo de creerse que ya está en comunicación. Y una cosa es estar conectado y otra cosa es estar comunicado. Para mí el problema de las redes sociales es que no se queden solo en la conexión, sino que lleguen a la comunicación. Dar ese paso humano, ¿no? Porque la conexión es mecánica. Y es transformar al otro en una cosa. Me conecté, me desconecté, paso a otro lado. Y no se da esa relación humana de crecimiento, de intercambio, ¿no? La comunicación sí.
Bien, ahí está, clarísimo lo que decía el Papa, el concepto, ¿no? Y el propio Papa Francisco ha profundizado, sobre todo en el tema de la violencia, en la última encíclica, en Fratelli Tutti. Puntualmente el Papa dice, al mismo tiempo que las personas preservan su aislamiento consumista y cómodo, eligen una vinculación constante y febril. Esto favorece la ebullición de formas insólitas de agresividad, de insultos, maltratos, descalificaciones, latigazos verbales, hasta destrozar la figura del otro en un desenfreno que no podría existir en el contacto cuerpo a cuerpo, sin que termináramos destruyéndonos entre todos. La agresividad social encuentra en los dispositivos móviles, en los teléfonos inteligentes, en las computadoras, un espacio de ampliación sin igual, dice el Papa, y que también agrega otra cosa, Flor, respecto a esto, ampliando un poco a la cuestión de la violencia social y política, ¿verdad?
Sí, el Papa dice que esto ha permitido que las ideologías pierdan todo pudor, lo que hasta hace pocos años no podía ser dicho por alguien, sin el riesgo de perder el respeto de todo el mundo y puede ser expresado con toda crudeza, aún por algunas autoridades políticas, y también eso es como que permanece impune, ¿no? No cabe ignorar, escribe y dice el Papa, que en el mundo digital están en juego ingentes intereses económicos capaces de realizar formas de control tan sutiles como invasivas, creando mecanismos de manipulación de las conciencias y también del proceso democrático. El funcionamiento de muchas plataformas a menudo acaba por favorecer el encuentro entre personas que piensan del mismo modo, obstaculizando la confrontación entre las diferencias. Estos circuitos cerrados facilitan la difusión de informaciones y noticias falsas, fomentando prejuicios y odios.
Bueno, otro de los costados, ¿no?, del negativo, podemos decir, del uso negativo de las redes sociales, la difusión de las fake news. Pero bueno, ahora vamos a poner la mirada en otra cuestión que tiene más que ver con la violencia, la mala utilización de las redes, el costado sociológico. Por eso hemos convocado a Diego Taquela, que es magíster en psicología clínica, licenciado en psicología, docente de psicología de las conductas adictivas en la Universidad Siglo XXI, docente de psicología de las masas y medios de comunicación en la Universidad Nacional, bueno, y un reconocido divulgador e investigador en temas de comunicación y redes sociales. Te saludo, Diego, un gusto escucharte. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Buen día. Un gusto estar con ustedes en un día como hoy. Que es interesante celebrar el día y de las redes sociales y llevar un poco esto de luz y conciencia sobre de qué se trata, ¿no?
No sé si tuviste oportunidad de escucharlo, lo decía con claridad el Papa Francisco recién, ¿no? De que las redes sociales son algo bueno, un avance en esencia.
Sí,
pero claro,
escuchando lo que decían y digo, qué bárbaro, qué claridad para disponer un montón de cosas que yo pensaba contarles. Y digo, qué bueno que ya lo dijo él y qué buena la claridad y la conciencia sobre el riesgo que implica. Claro. Porque digo, es eso, nos permite estar conectados durante la pandemia, nos permitió un montón de cosas en esta situación de aislamiento, de la privación del contacto, de la privación de la comunicación genuina, ¿no? De una comunicación real. Entonces nos permitió un montón de cosas que empezamos a poder hacer, incluso sostener comercios, vender y comprar cosas. Es decir, nos permitieron un montón de cosas, estar en contacto con la familia, con las amistades, poder ver la misa por internet. O sea, que el internet y las redes sociales como avance es indiscutible, pero sí está bueno un poco de conciencia sobre el riesgo y entender esto que decía Francisco, que las redes sociales son un comercio, son un negocio y está montado de una manera tal de la cual es muy, muy difícil que nos escapemos. Un par de datos, ¿sí? Un 53% de la población mundial a 2021 está conectado a las redes sociales. Es decir, más de la mitad. Y esto contando la desigualdad de continentes como África, donde es mayor la cantidad de gente desconectada. En América Latina llevamos una posición de usuarios de redes sociales que casi como en el fútbol. Somos como líderes. En Argentina somos 45 millones de habitantes y hay 55 millones de celulares conectados a internet. Y 36 millones,
impresionante.
De 45 que somos, 36 millones estamos conectados a redes sociales de algún tipo. Es decir, estamos hablando prácticamente de todos nosotros, ¿sí? Todos tenemos una cuenta en Facebook. Y comprar un celular hoy viene ya con las aplicaciones preinstaladas. O sea, ni siquiera es que tenemos que salir a buscarlas. Y el hecho de que estén instaladas las aplicaciones y que no seamos nosotros los que vamos a decidir buscarla para usarla, implican que estamos hablando de lo que se llaman plataformas digitales, que son economías de plataformas, donde lo que conviene es que todo pase dentro del mismo, de alguna manera, ecosistema programado. Entonces yo entro en Facebook y no salgo de ahí. Me puedo ir a Instagram, a WhatsApp, que son de la misma empresa, puedo hacer mis compras ahí, comunicarme, manejar el teléfono, compartir imágenes, participar de los grupos del barrio. Y todo lo que yo voy haciendo ahí, de alguna manera voy dejando información y datos para que después puedan vendérselo a las empresas que venden o ofrecerme a mí lo que estoy buscando, lo que quiero comprar.
Exacto. Es un gran comercio. Diego, qué buena manera de presentárnoslo, mostrando, ¿no?, que estamos todos conectados, que incluso hasta hay un gran monopolio en lo que es redes. Ahora, se viene advirtiendo otro fenómeno también en las redes, que es como los usuarios se prestan para decir sus cosas, sus formas de pensar, sin ningún filtro. Y entonces ahí surge como una especie de agresividad muy fuerte. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué creemos que no hay filtro o que tenemos impunidad para decir lo que se nos venga a la cabeza, así, sin pensarlo a veces?
Claro, hay una confusión grande acá, y es que la fuente, el inicio de Internet, buscaba democratizar la posibilidad del acceso a la información. Hay una fantasía muy fuerte de que primero estoy siempre conectado y que nunca estoy solo, ¿sí? Esa fantasía no es real, o sea, no estoy conectado, o sea, estoy conectado a la red, pero no me estoy comunicando realmente con alguien en esa conexión genuina de persona a persona. Pero si yo me despierto a las 3 de la mañana y miro en mi celular que la temperatura afuera dice menos 10 grados y hago un print de pantalla y lo mando al grupo de WhatsApp de mis compañeros del secundario, de mis compañeros de facultad, de la familia, de amigos de fútbol, de no sé, de lo que sea el grupo, hay alguien que está conectado y me contesta, ¿sí? Entonces, esa ilusión de que no estoy solo es muy fuerte. Entonces, eso hace que estemos conectados permanentemente y pendientes del dispositivo, del celular o de la computadora. Pero la mayoría estamos por celular. Y después hay un fenómeno de desinhibición en esto, donde si yo no estoy cara a cara, me siento mucho más seguro de decir lo que quiero y me creo con el derecho, porque creo que es la libertad de expresión, ¿sí?, la posibilidad de decir lo que pienso cuando lo pienso y a quien se me ocurra. O sea, el que comenta algo y yo no estoy de acuerdo, ¿por qué no le puedo poner un comentario abajo o decirle lo que pienso de lo que acaba de publicar? ¿Sí? Entonces ahí, en esa desinhibición y en esa idea de democratización, de que estamos todos al mismo nivel, yo, por ejemplo, le podría contestar al Papa Francisco en su Twitter directamente. ¿Sí? Claro. Con lo que estoy de acuerdo o con lo que no. ¿Sí? Entonces yo no me creo a la altura del Papa, o sea, desde ya lo aclaro, ni creo que podría estar a la altura de dialogar con él más allá de hacerle un par de preguntas y que él hable, ¿sí?, en vivo y en directo. Ahora, si es por Twitter, yo me animo a contestarle cosas, a decirle, a comentarle, ¿sí?, a hacerle bromas, a quien sea, ¿sí?, tanto al escritor como al periodista, como al político, como al presidente de la asociación del barrio. Entonces, claro, en ese fenómeno yo me creo que tengo la libertad de decir lo que opino, y con este efecto de desinhibición y que las redes están conectadas las 24 horas, ¿sí?, hay un fenómeno que es muy interesante, de que, digamos, todas estas redes nos muestran y filtran información para que nosotros vayamos viendo, ¿sí? Si yo entro en el muro de Facebook, si entro en Instagram, si entro en TikTok, me va mostrando cosas que tienen que ver con el uso que yo ya he hecho, con el uso que hago de otras redes, con las cosas que consumo, que compro, que publico, ¿sí? Digamos, hay programas que son estos algoritmos que leen lo que yo hago.
Exacto.
Entonces, con darle 10 me gusta en una red social, la red social ya empieza a adivinar qué me va a gustar más a mí. Pero también empieza a saber qué me genera indignación. Porque acá, digamos, el objetivo de que yo, cuando ingrese a la plataforma, me quede la mayor cantidad de tiempo posible, es captar mi atención. Entonces, para captar mi atención, puedo hacerlo desde dos formas, muy simple, mostrándome lo que más me gusta. Gatitos en internet, es fantástico. Todos vemos imágenes de los gatos y nos copamos, y vemos otro, y otro, y otro. Y entramos queriendo ver un video de 5 minutos en YouTube, y nos pasamos 2 horas y no nos dimos cuenta. Pero también, si yo entro y veo que alguien comenta, no sé, en contra del Papa o en contra del político con el que yo estoy a favor, me indigno. Y entonces quiero participar manifestando mi indignación. Y me siento con el derecho y con el privilegio, entonces puedo decir lo que tenga ganas, ¿sí? Claro. Y esa libertad que siento, que en realidad no sería mi libertad, termina donde empieza la del otro, ¿sí? Y ahí empieza esta palabra que decía justo cuando leían ustedes la encíclica, que tiene que ver con el respeto, ¿sí? La pérdida del respeto hace que la indignación supere y se pueda expresar de esta manera.
Diego, una lectura, si se quiere, sociológica o de psicología social ante esta situación paradójica, ¿no? Porque, claro, las redes sociales son fruto de la ciencia, la tecnología y el deseo de información en un ámbito de libertad, ¿no? De un mundo que ejerce la libertad en esos términos y genera estos medios. Pero, sin embargo, cuando escuchamos algunos de los datos que diste vos, estos fenómenos que son verdaderamente alienantes, bueno, pareciera que estamos en un mundo que es menos libre, ¿no? ¿Qué hacer ante eso? ¿Qué lectura hace la sociología, la psicología social?
Bueno, desde esta lectura que yo te propongo, es decir, somos libres de entrar o no entrar en la red, pero una vez que entramos, la red y las plataformas, o sea, tanto YouTube con Google como Facebook e Instagram, están pensadas y diseñadas para retenernos todo lo que puedan. Y no lo hacen por la fuerza, sino que lo hacen utilizando mecanismos, ¿sí?, de manipulación de nuestra atención, de manipulación de nuestras emociones, para que nos quedemos ahí, prestándole más atención. El crecimiento, tenía el dato acá, de 2019 a 2020, creció en un 0,5% el tiempo de uso promedio a nivel planetario de redes sociales, ¿sí?
¿Puedes repetirlo? Perdóname, ¿puedes repetirlo, por favor?
Creció en un 0,5% de 2019 a 2020. Y pasó
lo que es muchísimo.
Sí, no, en 2 horas y media. Claro. O sea, de tiempo promedio de cada uno de nosotros, estos 31 millones de argentinos conectados, son 2 horas y media promedio. O sea, quiere decir que hay gente que quizás se conecta 1 hora y hay gente que se conecta 4 o 5. ¿Sí? Y que pasa más horas quizás en redes sociales. Entonces, para 2021 no tengo el dato porque no lo han sacado todavía, pero yo calculo que se debe haber aumentado por lo menos un 1 o un 2% más a nivel planetario, ¿sí? después de uso de internet, porque esto es solo de redes sociales, del uso de internet estamos alrededor de 9 horas los argentinos. 9 horas entre mandando mails, viendo información del diario, viendo Netflix, un montón de...
Trabajando cosas. También.
Trabajando, sí, mucho tiempo trabajando con videollamadas y uh-huh. Bueno, lo que ha pasado con esto del teletrabajo, sí, que también ha borrado límites entre lo público y lo privado. Sí. Cuando yo borro esos límites, también yo en mi casa me puedo expresar como quiero. Me puedo juntar con mi familia, con mis amigos y hablar del presidente y decir lo que tenga ganas en mi casa. Entonces ahí sí tengo esa libertad de expresión, pero si yo lo hago públicamente, tengo una responsabilidad sobre lo que hago y hay una investidura del presidente, del gobernador, del intendente, que merece mi respeto, ¿sí? Aunque yo no uh-huh. se lo quiera dar, no lo tenga, ¿ya? Entonces esa pérdida de ¿sí? ese respeto, con esa indignación y con ese borramiento de estos límites, bueno, lleva a la manifestación de esta forma. Y además, bueno, existen, ¿sí? Existen personas malas. A ver, hay personas que sí. disfrutan de haber sufrido a otros, de manipular a otros, de controlar a otras personas. Entonces, en este campo fértil para que todos somos libres, todos somos iguales, no es así. Los adultos se hacen pasar por niños para conversar con otros niños y hacer esto tremendo. Que se llama grooming, hacer bullying uh-huh. entre compañeros. Se extiende el bullying de horario de clases ahora a todo el día. Claro. ¿Sí? De sacarle, pedirle por algún truco que nos dé la contraseña de su red social y en su red social publicar fotos de él o comentarios ofensivos hacia otro o hacia sí mismo. Esas son formas de agresión entre pares, entre niños o de adultos a niños, que el niño no sabe quién es el que está del otro lado. Incluso nosotros muchas veces no sabemos con quién hablamos, con quién interactuamos, ¿sí? Es típico que tu mujer, tu pareja te diga ¿quién es ese que te comentó ahí? Y decir, no tengo ni idea, porque hoy las redes se han extendido a ese nivel, entonces no son personas que conocemos personalmente o directamente. No podemos tener contacto, ya lo decía un sociólogo escocés, Dunbar. El número de Dunbar habla de la cantidad de personas con las que tenemos cierta intimidad y podemos tener una relación, en grupos de simios hasta humanos, y es un número que está rondando los 150 personas. Y en promedio en Facebook tenemos miles de amigos, como Roberto claro. Carlos. Y en Instagram buscamos tener cada vez más seguidores. Entonces, con 1,000 seguidores, ya no tengo idea quién me sigue, no, quién me comenta.
Es una como una ilusión falsa, ¿no?
Yo tengo la ilusión de que conozco mucha gente o me conoce mucha gente, pero bueno, sí.
No, lamentablemente te tengo que saludar pero agradecerte. Por supuesto, nos quedaríamos hablando de este tema muchísimo, pero se nos ha acabado el tiempo. Vamos a volver a convocarte. Dale. Te agradecemos. Escuchá, nuevamente,
rapidito te digo así dos cositas. Mira, una cosa que se puede buscar en internet y que es el manifiesto para la comunicación no hostil de 2017. Se trabajó en un foro de comunicación en Italia que es muy interesante porque plantea cómo comunicarnos de alguna manera evitando las agresiones y las violencias y utilizar la comunicación, no el contacto, sí, sino la comunicación, así no estar conectados sino comunicados. Y ese manifiesto tiene una serie de pautas que son muy interesantes: tender puentes, usar las palabras con respeto sabiendo lo que significan y para qué. O sea, pensar también que el otro, si me voy a comunicar para agredirlo, el otro no va a cambiar, sino que para que el otro cambie yo tengo que estar dispuesto también a cambiar si entro en esta discusión. Y bueno, y después que cuando nosotros trabajamos con WhatsApp, por ejemplo, con cualquier grupo del barrio, de mamis, de papis, ¿sí? Ese grupo funciona como una red social y está bueno poder fijar entre los que la conformamos cuáles van a ser las reglas para que ahí, cuando pase una agresión, podamos reaccionar según esas reglas y poniendo esos límites.
Repetime, manifiesto, ¿cómo es el nombre para buscarlo?
Manifiesto para la comunicación no hostil.
Perfecto, buenísimo. Te agradezco muchísimo nuevamente.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, Diego.
Un gusto, Diego. Hasta luego. Ahí pasaba Diego Taquela, magíster en psicología clínica, licenciado en psicología. Bueno, habrán podido todos disfrutar y aprovechar todo lo que compartió con nosotros. Vamos a sumar a estos diálogos a María Sisman, que es psicopedagoga, directora de la organización Libres de Bullying, este equipo interdisciplinario de diagnóstico, prevención e intervención en este tipo de violencia. María, la saludo, gracias por este contacto con Radio María, ¿cómo le va?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Buen día,
Bien,
María.
bueno, tratando de asomarnos a los efectos indeseados o a los usos indeseados de las redes sociales, María, imagino que hoy le habrán preguntado distintos lugares cómo el bullying ha crecido o se difunde y se aplica más a través de las redes sociales. ¿Es así?
Sí, es así y sabemos que, digamos, cuando hablamos de bullying, lo que más duele es la humillación, ¿no? Es el sentirse avergonzado y de alguna manera desnudado frente a la mirada de los demás. Entonces, en las redes sociales esto se ve sumamente amplificado, porque lo que en el espacio presencial implica 25, 30 o si queremos 100 compañeros, en el espacio digital se multiplica y si en el caso de viralizarse puede llegar a millones de visualizaciones, que la humillación y la vergüenza sea mucho más,
Claro.
más impactante, más fuerte y más devastadora para quien la padece.
Qué fuerte, ¿no? ¿Cómo se trabaja con los chicos que reciben este tipo de violencia, digamos? ¿Es posible salir adelante después de esta humillación?
Sí, es posible, es difícil, sin duda es difícil porque una de las características, me imagino que ya lo vienen hablando, también escuché en parte la entrevista anterior, una de las características de las redes es que se puede recuperar todo el material después de pasado un tiempo, o sea, yo puedo pasar un mal momento hoy, que todo se calme, que todo quede en la nada, pero dentro de 2 años vuelven a subir esa foto, o la vuelven a comentar o la vuelven a enviar, foto, video, lo que fuera. Y se reaviva todo, se enciende nuevamente el fuego, ¿no? Algo diferente a lo que sucede en la presencialidad, donde existe como un olvido más posible, digamos. En las redes todo puede volver, todo se puede recuperar, todo se puede descontextualizar, o sea, yo puedo decir algo con las mejores intenciones que otro lo recorta y lo dice de otra manera, o lo pone en otro contexto y me hace quedar a mí como en una posición que no fue la que yo inicialmente tuve. Entonces, todas estas posibilidades que brindan las redes, si bien son un riesgo, nosotros permanentemente hablamos con la gente, con los chicos, con las familias, con los medios, como para también bajar la línea de que esto se puede revertir. ¿Por qué lo digo? Porque si una persona, un chico, atravesó una situación así y el mensaje que recibe es esto te deja consecuencias para siempre, yo ya lo estoy condicionando y lo estoy poniendo en un lugar del cual ya se predispone a que no va a poder salir nunca. Se puede salir en la medida en que uno tenga un espacio para hablarlo, pueda también resignificar lo vivido, tenga un sostén, un acompañamiento familiar, de amigos, institucional, en donde se ponga muy de manifiesto que nadie es el culpable de estar en estos lugares, ¿no? Cuando a uno lo exponen, lo humillan en una red social, no tiene que pensar inmediatamente, ay, ¿yo qué hice para estar en ese lugar? Porque lamentablemente eso es lo que se hace en general, ¿no? Bueno, pero si vos no hubieras estado en Instagram, si vos no tuvieras las fotos, si vos no jugaras en red, no, nada de eso es lo que va a ayudar a un chico o una chica a salir de estos lugares, sino el pensar que hay gente que está sumamente alerta para detectar cualquier talón de Aquiles de cualquiera y que todos somos vulnerables. No es que a uno le pasa porque es tonto o porque es tonta o porque no sabe, sino porque hay gente que es muy hábil para detectar estos talones de Aquiles y poder utilizarlos para los motivos que cada uno lo utiliza, ¿no? Pero que el error no lo tenemos que buscar siempre en quien es victimizado, porque ahí lo victimizamos de nuevo.
Claro.
María, hay muchos oyentes, sobre todo adultos mayores, que nos preguntan, nos dicen, bueno, que ellos se interesan a veces para conocer lo que hacen sus hijos, sus nietos en las redes sociales, pero muchas veces se sienten, a ver, indefensos o sin los conocimientos necesarios como para poder influir en sus hijos y en sus nietos para que, bueno, mantengan en todo caso conductas que no sean alienantes respecto del uso de las redes sociales. ¿Cuál es el
Sí.
mensaje que podemos darle, digamos, a estas personas, muchos de ellos adultos, abuelas, abuelos, que están preocupados por esta situación, ¿no? Me parece que es un dato
es
importante hoy.
Claro, es muy lógico y sensato que uno sienta eso desde su... Nosotros, yo también nací, viví, me desarrollé hasta bastante grande en un mundo en donde todo esto no existía. Entonces no tenemos la información que creemos que es imprescindible para poder ayudarlos. Entonces, frente a eso, una de las cosas importantes que uno puede hacer es preguntar. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esta red? ¿Y qué te gusta de esta red? ¿Y cómo se hace? Hay muchos nietos, muchos hijos que le enseñan a sus padres la cuestión que tiene que ver con los mecanismos, dónde buscar, cómo seguir el paso a paso, se lo hacen con colores, se lo hacen con todo el amor del mundo, como para que entiendan la parte que es más práctica. Pero hay otra parte, que es la emocional, en donde todos los abuelos, abuelas, padres y madres sabemos, ¿sí?, cómo contener. ¿A qué voy? Mira, yo no sabré cómo se juega este juego, pero me doy cuenta cuando estás triste, me doy cuenta cuando estás nervioso, me doy cuenta cuando estás enojado. ¿Qué es lo que te lo generó? A ver, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Tuviste un problema? Y siempre acercarnos a los chicos sin el dedo levantado, ¿no? ¿A qué me refiero? Si uno va a juzgar y va a horrorizarse, porque la verdad que hay cosas que uno no entiende y frente a lo que uno no entiende enseguida se asusta, ¿no? Entonces dice, ay, está hablando con alguien y le dijo una palabra horrible. Y bueno, a veces esas palabras a los chicos se las dicen y los chicos también las dicen. Entonces tenemos que preguntar, ¿cómo te sentís con eso? ¿Cómo te quedás después de jugar? ¿Te pasó algo que te haya asustado, que te haya dado asco? A ver, ¿me lo querés contar? Y de esa manera, sin juzgar, los chicos se animan a contarnos. Y todo lo que uno no sabe, de la misma manera que lo hacen los chicos, ¿no? Pero todo lo que uno no sabe lo puede averiguar en internet. Entonces, los chicos buscan en Google todo aquello que no encuentran dónde hablar, ¿no? Pero nosotros también podemos googlear. Por más grandes que seamos, podemos poner en Google el nombre del juego en el que están los chicos y ahí va a aparecer un montón de información. Aparecen tutoriales, aparecen videos que nos explican cómo funciona cada una, despacio, lo hacen lentamente. Ahí, para informarse, está llena la red. Entonces, si no accedemos con los chicos, tenemos esa opción. Y también le podemos decir a los chicos, la verdad que no entendí, ¿qué es lo que te gusta de esto? ¿Por qué te parece tan divertido estar viendo cómo otra persona juega a un juego? Porque esto sucede. Y ahí los chicos cuentan, ¿sí?
Claro, claro.
Sí, 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 seguro, seguro. María, está buenísima esa actitud que nos decís. Seguiríamos hablando, ¿no?, sobre este tema. Me quedaron muchas dudas acerca de lo que son los haters, si hay personas que realmente se dedican a hacer este trabajo malo, este trabajo sucio en redes, hablar también de la cultura de la cancelación, que es otro fenómeno nuevo también en redes. Así que te dejo aquí la invitación hecha para una próxima vez, porque ya se nos acaba el programa.
No hay problema, cuando quieran me contactan y hablamos de eso también. Gracias.
Gracias, María. Muy buen día, ¿eh?